11, próximo domingo, tercero de Cuaresma, contemplaremos en el Evangelio la escena en la que Jesús expulsa a los vendedores del templo. Moisés, la ley, había establecido cómo debían de ser los sacrificios que los judíos debían ofrecer a Yahvé en el templo. Los sacrificios de animales, cómo tenía que ser la res, el buey, el cordero, la paloma, cómo tenía que vestir el sacerdote, qué había que hacer con la sangre. Eran sacrificios representativos, representaban a quien ofrecía aquello, representaban el arrepentimiento, el pecado, que uno renunciaba a él y lo sacrificaba allí. Sin embargo, eran sacrificios muy externos y que, por tanto, facilitaban el formalismo, el realizar un gesto externo y, sin embargo, el corazón continuar apegado al pecado. En esto incurrió efectivamente Israel. Y el Señor, que ve el corazón de las personas, cuando llega al templo y ve aquel gran mercado de cientos de puestos de animales y de cambios de moneda, había que pagar con la moneda oficial del templo, y por tanto había que cambiar los estercios o los denarios, y ve aquellos animales que la gente compraba, vendía, sacrificaba, pero continuaba como antes. El Señor, para denunciar aquella hipocresía, aquel formalismo, toma unas cuerdas, hace un azote y expulsa a aquella gente. Bueno, han pasado 2000 años y este formalismo y esta hipocresía es una constante histórica, no es evitable, se reproduce constantemente de formas distintas. San Juan Pablo II escribió: una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. La fe, el cristianismo, genera necesariamente costumbres, normas, estructuras coyunturales, históricas, que no están unidas necesariamente al núcleo de la fe. Y hay que estar, en la Iglesia debe estar constantemente vigilante para purificarlas cuando pierden su vitalidad, cuando se formalizan, cuando ya no son medios sino que se convierten en fines. El Papa Francisco, en este momento de cambio, de tan potente cambio cultural en el que nos encontramos y de secularización general, ha indicado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en los números 34 a 49, muy particularmente, que invito a releer, ha sugerido algunos criterios para esta purificación, para que la Iglesia adopte una actitud misionera y sea de nuevo significante, significativa en este momento. Y, por ejemplo, sugiere en esa exhortación centrar el anuncio en lo esencial, que es el amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo por su muerte y su resurrección. O también predicar con proporcionalidad, o sea, darle el protagonismo que le corresponde a la gracia sobre la ley o a la virtud de la caridad sobre las otras virtudes. O también profundizar en la comprensión de la palabra de Dios, de la revelación, con libertad, sin miedo. Seguir profundizando en ese tesoro. O renovar el lenguaje de la evangelización para hacerlo comprensible en nuestro momento. Se trata de divulgar. Cualquiera que se dedique a la educación sabe hasta qué punto esto requiere entender bien las cosas, que no está al alcance de todos. No se trata de banalizar, sino de hacer comprensible la novedad de la fe, lo que la fe tiene de incomprensible en la mentalidad de nuestro momento histórico. O también propone el Papa revisar las costumbres que no estén ligadas al núcleo de la fe y que ya no sirven al propósito de la evangelización, que en su momento fueron medios, pero que ahora ya son más bien estorbos. O revisar en el mismo sentido las normas, no solamente las costumbres, las normas no ligadas al núcleo de la fe y que en su momento tuvieron una fuerza educativa y ahora la han perdido. Son solamente algunas sugerencias y concluye el Papa con estas palabras. Esos numeritos del Evangelii Gaudium: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadles vosotros de comer. Estos criterios que sugiere el Papa en la Evangelii Gaudium para algunos son demasiado amplios y para otros son demasiado estrechos. Asistimos a una progresiva polarización dentro de la Iglesia entre los que pretenden reformarlo todo y los que pretenden que no se reforme nada. Y seguramente en ambos casos se consigue lo mismo. El efecto es que la fe sea irrelevante. En un caso por aislamiento respecto al mundo y en el otro por asimilación al mundo. Y quizá el problema no está tanto en discutir, administrar esa estructura cultural que la fe ha ido gestando a lo largo de la historia, centrarse en la discusión sobre los medios, sino en redescubrir la vida de fe, volver al núcleo. Es un cierto nuevo inicio. Y quizá aquí se encuentre el problema y también la solución. Pasar de una discusión de estructuras, normas, costumbres, que no son esenciales, sino que son históricas y coyunturales y que tienen su valor, no son menos, pero tampoco son más que medios, a centrarse en la fe, en la relación personal con Cristo y procurar revivirla de manera íntegra, en toda su radicalidad, y dejar que genere nuevas estructuras, normas y costumbres adaptadas a nuestro momento cultural. Por ejemplo, quizás se trate, por tanto, de un asunto más de autenticidad, más de santidad que de otra cosa. Por ejemplo, todo el debate sobre la forma litúrgica. ¿Es un debate intelectual? ¿Es un asunto pues, académico? ¿O es un asunto más bien de fe? ¿Hay fe en la manera de vivir la liturgia de unos y otros, de los rigoristas y de, en cambio, los descuidados? ¿Se entiende el sentido de cada gesto y de cada norma litúrgica como para aferrarse o para desvitalizarla y despreciar esa norma tan ligeramente? O también todo lo que es la disciplina, la enseñanza moral. ¿Realmente unos y otros viven las virtudes correspondientes, entendiendo por virtud como una connaturalidad con el bien? Unos porque simplemente no practican el bien y llevan una vida pues, no correcta, no moral, y otros porque quizás son muy rígidos y no tienen esa connaturalidad con el bien, no la tienen asimilada y disfrutan del bien, le sale espontáneo y es una manifestación de amor, sin más, no el cumplimiento de unos preceptos o de unas normas. O la relación con el mundo, para unos es asimilarse y para otros, en cambio, es aislarse. No puede haber detrás también una falta de comprensión, de entender y de amar este mundo apasionadamente, como decía San José María. Es decir, no puede haber detrás de todo esto una falta de autenticidad, de santidad, de formación. Por eso algunas propuestas para realizar esta tarea de purificación, que siempre Iglesia siempre reformando, la Iglesia necesita una reforma constante. Algunos criterios para esa reforma segura, básicos, son los siguientes. En primer lugar, centrarse en Jesucristo. El cristianismo es un encuentro personal con Cristo. Ya lo dijo de manera magistral Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, o sea, por una moral o una doctrina, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Aquí está la diferencia entre cristianismo y cristiandad. Cristiandad ha sido una civilización que nació del cristianismo y esa civilización coyuntural, histórica, ha muerto. Cristianismo, en cambio, es un encuentro personal con Cristo, una relación personal. Y eso se mantendrá siempre vivo mientras Cristo viva. Y esto es lo primero, recuperar la noción de cristianismo como encuentro personal con Cristo. En segundo lugar, un esfuerzo por entender, por estudiar y entender qué está pasando, qué es la posmodernidad o qué es el relativismo, la cultura, el momento actual. Y se puede saber hasta qué punto entendemos por el efecto que nos produce la contemplación del mundo. En este momento está dando formación para adultos en una parroquia y les decía, habrá un examen y consistirá en subir al campanario, asomarse y contemplar desde ahí la ciudad de Burgos. El que llore es este aprobado. El Dominus flebit, sentir misericordia, entender el sufrimiento de este mundo apartado, alejado de Dios y no verlo como un problema, como un enemigo, como algo a combatir, sino más bien como alguien, algo a misericordiar y ayudar. Y en tercer lugar, cuando se tiene experiencia de Cristo, cuando se entiende el mundo en que uno vive, surgen sinapsis. El Espíritu Santo suscita puentes entre ambos, puentes y medios, o sea, comprensión y también los medios, es decir, centros de espiritualidad y de acompañamiento y palabras forjadas en la experiencia, que se entienden porque son verdad. Y se puede transmitir la fe que resulta muy significativa, nunca irrelevante. Es verdad que en este momento los cristianos somos minorías y cada vez lo seremos aún más. Ya Benedicto XVI hace mucho tiempo hablaba de las minorías, pero creativas. Somos pocos, pero no hemos de ser irrelevantes, no tiene nada que ver una cosa con otra. También el Papa Francisco habla de ser un hospital de campaña, de estar dispuestos para acoger con los brazos abiertos al mundo que nos rodea, que está herido. Hemos de procurar dejar de ser meramente reactivos a lo que no va bien y a los nuevos pasos hacia la secularización y empezar a ser más bien propositivos. De hecho, vivimos en una fase histórica en Occidente que es más bien post-secularizada. Ya estamos en la fase de la post-secularización. Es decir, que ya hemos tocado fondo en muchos aspectos, lo cual no significa que haya una vuelta hacia la fe y hacia la Iglesia, ni mucho menos. Pero sí hay un desconcierto general, hay una tristeza, hay una falta de sentido. Y lo que se necesita ahora mismo es que desde la Iglesia haya una palabra comprensible. Por eso el esfuerzo de la nueva evangelización consiste más que en debatirse sobre normas, costumbres y estructuras del pasado, si mantenerlas de una forma u otra, más que centrarse en el presente y compararlo con el pasado, es centrarse en la fe y proyectarlo hacia el futuro. Somos hombres del futuro. Y en la medida en que se entiende la fe, se tiene experiencia de Cristo y se entiende el mundo, entonces se es propositivo, se es relevante, aunque se sea minoritario, se es hospital de campaña. Bueno, voy a citar simplemente a uña de caballo, como si fuese un pedrisco, algunas de las propuestas de la fe que resultan totalmente relevantes hoy en nuestra sociedad post-secular. La Iglesia hoy puede y debe ser una escuela de sentido, de sabiduría y una escuela de vida. Y lo voy a, por ejemplificar, voy a citar de forma telegráfica en 10 palabras, como la propuesta cristiana relevante en el día de hoy. Una escuela de sabiduría significa que la Iglesia tiene un relato, ya los autores posmodernos han puesto de relieve que no existen los metarrelatos, las explicaciones de todas las cosas con un respaldo científico, no existe. El cientificismo materialista, que es el metarrelato de los últimos siglos, casi homogéneo, el que lo ha moldeado todo, es un cuentecito, es un relato, no es científico. Y el cristianismo tampoco es una ciencia, es un relato. Pero vamos a comparar, vamos a establecer a acudir al libre mercado de los relatos y vamos a exponer el nuestro. Se abre paso él solo por su belleza, porque contiene un amor infinito, en lugar de una sopa primigenia, que es el relato materialista. Responde perfectamente a los deseos profundos del corazón humano. Tiene un relato. En segundo lugar, diálogo. La fe apuesta, cree en el diálogo, tiene confianza en la razón y, por tanto, en la escucha, en la amistad, en el diálogo y la amistad social, en el diálogo como instrumento para la paz entre los pueblos, entre las religiones, con el Islam, etc. En tercer lugar, tiene misterio, aporta el misterio, cercanía al misterio, la adoración, la liturgia, la lección divina, el contacto con Cristo. En cuarto lugar, la contemplación, es decir, que el cristianismo aporta, tiene un ofrecimiento de la capacidad de convertir toda actividad en fin, o sea, en amor. Dejar de buscar ansiosamente medios para conseguir fines posteriores. La tecnología, que los padres y los profesores hoy no saben muy bien cómo educar a sus hijos en el uso de la tecnología, tiene mucho de esto. Si todos son medios, si no hay fines que valgan la pena, el medio mejor que tenemos es el tecnológico. Pero si hay actividades, como es cualquier cosa convertida en amor, que tienen un fin en sí mismo, los medios se relativizan, se ponen al servicio de ese fin. Uno puede ser feliz cuando trabaja, cuando descansa, cuando está en el campo, cuando utiliza internet, cuando está con los demás, en el sufrimiento, en el placer. Las acciones inmanentes, convertir en amor, que son un fin en sí mismas, convertir todo en amor. También la Iglesia ofrece esperanza. Esperanza porque tiene una escatología, un sentido para el sufrimiento, una esperanza de justicia. Habrá juicio, premio y castigo. En fin, relato, diálogo, misterio, contemplación, esperanza. Son como algunos hitos de esta escuela de la sabiduría. Pero también la Iglesia puede ser, ha de ser una escuela de vida. Es decir, que ofrece un fundamento a la dignidad de la persona como nadie. El hombre es querido por Dios hasta la última gota de su sangre. Su dignidad, la dignidad del hombre es sustancial, no accidental. No es digno por su sexo, no es digno por su raza, es digno por ser hombre. No es algo accidental y por tanto la diversidad, la diferencia, no es que sea un valor en sí mismo, lo que es un valor es la persona o el fundamento de la bioética o de la libertad de la persona frente al Estado. En fin, todo eso viene de la dignidad fundamentada en Dios. Somos queridos cada uno de nosotros por Dios hasta la última gota de su sangre. O también el amor. La Iglesia tiene una propuesta de amor fuerte, del que surge un matrimonio y una familia, un amor sano, que llena, que es fecundo, que da continuidad y hace sostenible el mundo y la sociedad. O también la caridad, que no es un amor cualquiera, es el amor de Cristo. Es el redescubrir el valor del servicio, de la gratuidad, del acompañamiento. Hoy que padecemos una pandemia de soledad, hay 5 millones de hogares unipersonales, o las personas que están en situación terminal, o los inmigrantes que están desarraigados, la caridad. O también la responsabilidad. En lugar de vivir con una mentalidad subvencionista, buscando constantemente el estar asistenciales, dependiendo del Estado, ser responsables, compromiso con el bien común, una nueva imaginación de la caridad, descubrir las bolsas de pobreza, no solamente material, sino también espiritual que hay en el mundo y socorrerlas. O finalmente, la ecología, un estilo de vida austero, lento, sostenible, respetuoso. Dignidad, amor, caridad, responsabilidad, ecología, son también algunas claves de esta escuela de la vida a que está llamada la Iglesia hoy. Bueno, en definitiva, y voy terminando, se trata de que caer en la cuenta de que crisis, estamos en un momento de crisis en la Iglesia y en el mundo, crisis no es sinónimo de irrelevancia. No, no tiene nada que ver. Y la crisis está ahí, pero hemos de ser una minoría relevante. La plenitud de la Iglesia está por delante. Ya hace muchos años Romano Guardini escribía: "Nuestro puesto está en el porvenir. Todos han de buscar posiciones allí donde corresponde a cada uno. Es preciso que brote una nueva humanidad de profunda espiritualidad, de una libertad y una vida interior nuevas". Y tiempo después, en el año 69, el profesor Joseph Ratzinger escribía: "La iglesia de mañana será pequeña y en gran medida tendrá que comenzar desde el principio. Ya no podrá llenar muchos edificios construidos en tiempos de esplendor. Junto con el número de fieles, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará sobre todo como una comunidad a la cual se ingresa solo por una decisión voluntaria. Como comunidad pequeña, exigirá mucho más la iniciativa de sus miembros. Seguramente adoptará nuevas formas en su ministerio y ordenará sacerdotes a cristianos probados profesionalmente. Será una iglesia de una espiritualidad más profunda, pero de esta iglesia más espiritual y sencilla brotará una gran fuerza, porque los hombres de un mundo completamente planificado padecerán de una soledad indecible. Cuando Dios desaparezca de sus vidas, experimentarán su total y terrible pobreza. Así pues, descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza, como una respuesta que en lo oculto siempre estaban buscando". Y todavía después, allí detrás del telón de acero, en el año 1990, un sacerdote, el padre Menn, que moriría asesinado por la KGB ese año, escribe: "Solo hombres limitados pueden pensar que el cristianismo ha llegado a su plenitud, que se constituyó por completo en el siglo IV, según algunos, en el siglo XIII, según otros, o en otros momentos. En realidad, el cristianismo apenas ha dado sus primeros pasos, unos pasos tímidos en la historia de la humanidad. Muchas palabras de Cristo siguen siendo incomprensibles para nosotros. La historia del cristianismo no ha hecho más que empezar. Todo lo que hizo en el pasado, lo que ahora llamamos historia del cristianismo, no es más que el conjunto de intentos, unos desacertados, otros frustrados, de aplicarlo". La Iglesia con la evangelización no pretende sobrevivir. La Iglesia ofrece a Cristo porque es imprescindible para que el mundo tenga futuro. Y estamos en un momento de crisis que tiene que ser un momento de purificación para una evangelización. Tenemos por delante el descubrimiento de la vocación laical. Esta es la bomba atómica que tiene la Iglesia en sus manos. Salimos de un, y estamos todavía inmersos en ello, en un clericalismo de milenios o de 1000 y pico años. Y vamos hacia el descubrimiento finalmente de lo que Cristo trajo, que es la santidad para todos, la llamada universal a la santidad de los padres, de las madres, de los profesionales, un banquero, un deportista, un publicista, un portero de un edificio, un comunicador de internet, da igual, todos, todos santos. Y esto no ha pasado nunca antes. Y con el progreso también material, la Iglesia tiene la oportunidad de ser muchísimo más incisiva y llegar a difundir su mensaje de una manera mucho más pura y capilar que nunca. Pero estas crisis mundiales son crisis de santos, decía San José María. Los grandes reformadores van a ser, son siempre los santos. Por eso hemos de mirar la santidad de nuestros formadores y reformadores. Mirar su santidad para darles o no crédito. Mirar su santidad es ver su espiritualidad. Ojalá pudiésemos mirar así discretamente cómo ese profesor de teología o ese obispo o ese sacerdote celebra privadamente su misa, ver su espiritualidad, su fe, ver sus razones, es decir, analizar exigentemente sus argumentaciones, ver hasta qué punto enlazan con la fe o son construcciones puramente racionalistas. O más bien afectuosas o afectivas, pero no tienen consistencia, y ver sus virtudes. No necesariamente sus votos, pero sí sus virtudes de pobreza, de castidad, de obediencia. Y cuando todo eso coincide, aquella persona no es un maestro, es un testigo. Y como decía Pablo VI, es creíble. Lo dijo de una manera pues, más sencilla, más divulgativa, una periodista conocida hace unos años, en un congreso, cuando afirmaba que la fe se transmite por envidia.
Gracias.